esas palabras y ese cariño, Pastor Ignacio, que usted siempre nos ha enseñado, y a la iglesia completa. Siempre he dicho, donde quiera que vamos, Becky y yo nos sentimos bien aquí, que nos aman y nos cuidan, y no tenemos ni una queja de ustedes. Y le damos gracias a Dios por eso. Escucho otras personas, ministros, decir distintas cosas, y yo le digo, bueno, gracias a Dios, eso no ha sido mi experiencia. En Elohim somos una familia. Ninguno de nosotros somos perfecto, pero como una familia junto, nos amamos, nos perdonamos, nos animamos y entendemos que en medio de la imperfección, el amor de Dios reina ahí, y eso es lo más importante. Y la iglesia dice amén. Los invito a ponerse de pie y vamos a entrar en la lectura de la palabra, dándole gracias a Dios por el equipo de música, el equipo de adoración, los muchachos arriba, los sugieres, seguridad, los que saludan en la entrada. Muchas gracias por todos ustedes, los choferes que están guiando, hermano William, hermano Pedro. Dios te bendiga. Nuestra iglesia es muy bendecida por sus ministerios, y si podemos traerle un ministerio de excelencia para el Señor es porque personas aquí aman la obra del Señor, y reconocemos que en este día hemos tenido personas que han trabajado de tempranito abriendo la iglesia, asegurando que todo esté bien, enseñando las clases, y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Que Dios te bendiga grandemente, usted y su familia. Y le damos gracias a Dios por el compromiso que ustedes tienen con Dios y con la iglesia cristiana Elohim. Amén. En este día les recuerdo a la iglesia que el martes tenemos culto de oración, el viernes y también durante la semana tenemos los grupos pequeños, y el viernes hay ministerio de niños aquí, Boy Rangers, misioneritas, jóvenes, jóvenes adultos este viernes. Esta noche a las 7 tenemos el culto de Connect en inglés. Si usted conoce a alguien que no pudo llegar a la iglesia esta tarde y quiere venir esta noche, va a ser un culto muy bendecido. Tenemos el pastor Minor que nos está predicando. Vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Hay lugar para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Usted va a ver ahí que es una oración que nosotros conocemos bien, el Padre nuestro. En este día queremos ponerle como tema a la enseñanza más que una oración. Más que una oración. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Voy a pedir que la pastora Becky nos ayude con la lectura y que ore por nosotros.
Amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Mateo 6, en el versículo 9. Vosotros, pues, oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos. Amén.
Amén.
Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos abres, Señor, el camino de cómo, oh Jesús, hablar con el Padre. Gracias, Señor, en esta tarde habla nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos guardar esta palabra, Señor, y ponerla en práctica para seguir hacia adelante. Señor, bendice a Carlos, Señor, dale fuerza, Señor, y fortaleza, Señor, mientras él, Señor, trae la palabra que tú le has dado en esta tarde para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por tu provisión, por tu fortaleza. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Más que una oración. Aquí vemos el Padre nuestro. Casi todos nosotros, me imagino, conocemos el Padre Nuestro, aun cuando no estamos yendo a una iglesia religiosamente, muchas gracias, hemos conocido el Padre Nuestro. A veces lo hemos escuchado en funerales y en otros tiempos, en otros lugares, y hemos entendido que es el modelo en cual Cristo está enseñando a sus discípulos cómo ellos deben de orar. En Lucas capítulo 11, usted también ahí ve el Padre Nuestro, y ahí usted ve que los discípulos están pidiéndole a Jesús, enséñanos cómo orar, como Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Y aquí en Mateo vemos que Cristo está en medio del sermón del monte, donde Él está trayendo algunas enseñanzas, empezando Mateo 5, terminando, culminando en Mateo capítulo 7. Y en medio de ese sermón, en medio de esas enseñanzas, Cristo trae la enseñanza del Padre Nuestro, una enseñanza en cómo debemos de orar. Entiendo que la oración a veces para algunos viene muy fácil, bien fácil. Para otros es un poquito más una lucha. Hay algunos que desean orar más y no pueden. Otros que oran mucho, tienen ese don excelente. Y hay algunos que no saben cómo orar y no saben por qué deben de orar. Es más, quiero compartir rápidamente algunas razones equivocadas por cual a veces la gente oran. Razones equivocadas, wrong reasons. La primera es, algunos piensan que debido a la necesidad, a nuestra necesidad, debemos de orar. En otras palabras, porque yo tengo una necesidad de sanidad o de dinero, o necesito que Dios me dirija en algo, por eso estoy orando. Ahora quiero decir que en la oración Dios nos dirige, pero el motivo de nuestra oración no debe de ser porque tengo una necesidad. El motivo de la oración debe de ser porque quiero estar en la presencia del Padre, ¿verdad? Hay algunos que por la necesidad oramos, razón equivocada. Otros que están orando por la rutina. Ahora, yo entiendo que la rutina es bueno y es bueno tener una rutina en la oración, pero la rutina no debe de ser la razón por cual estamos orando. Voy a estar orando todos los días, ejemplo, a las 7 de la mañana, y por eso me levanto a las 7 de la mañana, y si no me levanté antes para orar, siento que no he orado. Entiendo que la rutina es buena, pero no debe de ser tampoco la razón por cual estamos orando. Oramos porque queremos estar en la presencia del Padre. Hay otros que dicen, necesito orar porque en la oración nos hacemos justos, nos hacemos santos, y pensamos que si oramos mucho somos buenos cristianos, y pensamos si ayunamos mucho y estamos mucho en las disciplinas, que eso no va a hacer nosotros justos. Pero quiero decirte y recordarte en esta tarde que la justicia solamente viene al humano por medio de la salvación de Cristo Jesús, la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y cómo mantenemos la justicia es en la forma en cómo vivimos. Entiendo que la oración nos ayuda a alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios y nos hace ser sensitivo a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero no podemos pensar que somos super cristianos porque estamos orando mucho. La oración nos trae a la presencia de Dios, y entendemos que en la presencia de Dios hay cambio de nuestras vidas, pero la motivación por cual oramos es porque queremos estar en la presencia de Dios. Hay otros que oran porque piensan que necesitan poder de Dios. Déjame orar porque estoy predicando el domingo que viene. Estoy orando por los enfermos y necesito poder de Dios. Por eso déjame entrar en la oración. Ahora yo entiendo que aún Jesús dijo, este demonio no sale si no es por oración y ayuno. Pero la motivación en cual nosotros entramos en la oración no debe de ser para buscar poder. Debe de ser la presencia de Dios, entendiendo que cuando nos acercamos a Dios, Él nos alinea con su voluntad, y en su voluntad Él nos da todo lo que necesitamos para tener la victoria en la vida y en el ministerio. Pero no debemos de buscar de Dios porque necesitamos poder de Dios. Y hay algunos que buscan de Dios porque necesitan que Dios les ayude con sus problemas. Y sí, Dios no puede, no va a ayudar y no va a dirigir, pero debemos de buscar a Dios no porque tenemos muchos problemas, pero debemos de buscar a Dios porque queremos estar en su presencia. Y cuando miramos el Padre Nuestro, vemos el ejemplo en cual Cristo nos deja a nosotros, nos enseña a nosotros cómo debemos orar, o por qué también debemos de orar. Y en este día, cuando miramos a estos versículos, vamos a ver que Dios está hablándonos, y la oración es una forma en cómo nosotros podemos ver cómo miramos a Dios, cómo nos miramos a nosotros mismos y qué compromiso tenemos aún con la fe. Si usted desea, en este día vamos a estar compartiendo unos componentes de la oración, y esos componentes nos van a ayudar en la práctica, en la aplicación de la oración, pero también debemos de evaluar nuestras vidas. ¿Y por qué esto existe o no existe en mi oración? Y nos va a dejar ver aún la obra de necesidad que hay en nosotros, en nuestro caminar con Dios. So, en este día, mirando al Padre nuestro, quiero compartir con ustedes 5 componentes de la oración que pienso que nos van a ayudar a mantenernos en comunión con Dios. Y la iglesia dice... Entrando a la enseñanza, el primer componente que queremos compartir es: cuando oramos, nos dirigimos al Padre. Entendemos que cuando oramos, nos dirigimos al Padre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Podemos entender que Jesús es la puerta en cual nos abre, donde podemos morar en el cuarto con el Padre. Jesús es la forma en cual nosotros podemos entrar y tener una conversación y tener una relación íntima con el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es completamente santo. He is holy. Y para Él tener una relación con la humanidad, Él tiene que ver su santidad sobre ellos. Y el único que puede santificar es Cristo Jesús. Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, entramos en un estado de justificación, un estado de santidad, que ahora podemos tener una relación íntima con el Padre, porque cuando Él nos ve a nosotros, Él ve a su Hijo. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús nos ha salvado y nos ha perdonado de todos nuestros pecados del pasado y aún del presente. Y por eso podemos acercarnos al Padre y hablar con Él, entendiendo que Cristo nos ha justificado, porque Él es santo. Y hemos entendido esto. Y qué bueno saber que aún la palabra nos dice esto, que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Hemos recibido esta justicia, esta bendición, esta santidad por medio de nuestra creencia, lo que creemos en Cristo Jesús. La palabra nos dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Qué bendición para nosotros! Cuando entendemos que la gracia de Dios está sobre nuestras vidas, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, ahora podemos acercarnos al Padre. La palabra nos dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Cuando miramos el sacrificio de Cristo, fue para salvar nuestras almas y para abrir un camino donde ahora no tenemos que entrar en una relación íntima con el Padre por medio de un sacerdote, pero podemos hablar directamente al Padre por el sacrificio y el amor de Cristo para nuestras vidas. Él, que no tenía pecado, se hizo pecado para nosotros. El que tuvimos lleno de pecado, pudimos ahora ser santificado por la fe. En este día te digo, qué bendición, qué alegría para nosotros poder entender que ahora podemos hablarle al Padre por el sacrificio de Cristo Jesús. Esto debe de llenarnos de alegría. El apóstol Pablo lo escribe bien cuando él dice: ya conocieron la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. ¡Qué bendición para nosotros! Cuando entendemos esto, decimos: gloria a Dios, santificado sea el nombre de Dios. Cuando pensamos esto, hemos entendido que estamos acercándonos al Padre, estamos orando al Padre. Y cuando miramos la palabra Padre ahí, Esa palabra Padre es, significa creador del mundo. Esa palabra Padre, el nombre de Padre ahí, en el lenguaje original, significa Padre de todas las cosas. Significa nombre de autoridad, Rey de Reyes. Indica que Él estaba ahí del principio y porque Él es el mundo ahora es. Cuando entendemos quién le estamos orando, esto debe de llenarnos de gozo. Hemos escuchado mucho esa palabra Aramaic que dice Abba, Padre. Lo cantamos aquí, pero esa palabra Abba, Padre, es, solamente se ve tres veces en el Nuevo Testamento. Jesús lo dijo una vez y el apóstol Pablo también escribió dos veces sobre esas palabras, sobre esa palabra. Y esa palabra tiene más que ver con la relación hijo con padre. Tiene que ver con un cariño. Es más, sería mejor la palabra en español que usamos papi, o en inglés daddy, que tiene que ver un hijo con un papá, un algo de cariño. Y Jesús habla de esto y aún el apóstol Pablo. Pero es interesante que cuando Jesús está enseñando aquí sobre el Padre nuestro, no usa Abba Padre, porque Él quiere enseñarnos la persona en cual estamos orando o hablando es el creador del universo, el que tiene toda autoridad. Y si nos vamos a acercar a Él, tenemos que acercarnos en reverencia y humildemente, entendiendo con quién es que estamos hablando, entendiendo que Él es el creador del mundo completo. La autoridad final está con Él y Él es Padre de todos. Y cuando hemos entendido esto, esto nos trae a nosotros el deseo de acercarnos a Él humildemente, entendiendo quién Él es y entendiendo quién somos nosotros, nos trae a entender que Él es Dios Padre. Y por eso decimos, santificado sea el nombre tuyo, el nombre de Dios. Hemos entendido ahora por qué es que los ángeles dicen santo, santo, santo es el Señor. Y nosotros nos acercamos a Él diciendo lo mismo, porque hemos entendido que Él es santo, perfecto, y Él es el creador del mundo completo, Padre de todas las cosas y de la creación en totalidad. Y por eso cuando oramos entendemos que no tenemos el derecho de estar delante de Él, pero por Cristo, por el sacrificio que Cristo hizo 2000 años atrás, nosotros recibiéndolo como nuestro Salvador, ahora somos justificados por la fe y podemos acercarnos a Él y podemos decir, santificado sea el nombre tuyo, oh Dios. En este día te recuerdo, cuando estamos orando al Padre Celestial y le damos gracias a Cristo por abrirnos esas puertas. Y ahora hacemos oración en el nombre de Jesús, hablándole al Padre total, y podemos hablar con confianza, porque si Él es el Dios Todopoderoso, nuestras necesidades son pequeñas para Él. A Él sea la gloria y la honra para siempre. Y la iglesia dice, cuando estamos orando el Padre nuestro, estamos acercándonos a Dios. El segundo componente que queremos mencionar en este día es cuando oramos, anhelamos su plan perfecto. Anhelamos su plan perfecto. Versículo 10 dice, ven tu reino, haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay un deseo sobre los hijos de Dios, que el reino de Dios siempre reina en este mundo. Hemos entendido que la voluntad de Dios reina en el cielo y nuestro deseo es que reine también aquí en la tierra. Hemos entendido que todo lo que Dios quiere en el cielo lo tiene en el cielo, y el reino de Dios aquí en la tierra debe de ser nuestro deseo, que así sea también. Como todo el mundo es obediente a Dios en el cielo, nuestro deseo debe de ser que este mundo también sea obediente a Dios y que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como es en el cielo. Recuérdate en este día que usted y yo somos el reino de Dios. Jesús mismo nos dijo esto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca, indicando que nosotros hoy en día que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, nosotros somos el reino de Dios aquí en la tierra, y nuestro deseo es que la voluntad de Dios sea hecha aquí. ¿Cómo eso se va a lograr? Eso se va a lograr en cómo usted y yo vivimos. Si usted y yo estamos viviendo en la voluntad de Dios aquí en la tierra, entonces vamos a ver la voluntad de Dios. Y uno puede preguntar, ¿pero cómo se hace la voluntad de Dios en esta tierra? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo tratamos los demás? ¿Perdonamos los que necesitan ser perdonados? ¿Somos generosos? ¿Estamos asegurando que el evangelio es compartido en el mundo? ¿Estamos ayudando a las personas que tienen necesidad? Porque la voluntad de Dios en el cielo ha sido estas cosas para bendecirnos a nosotros. Y ahora que nosotros somos los representantes de Dios en este mundo, el cuerpo de Jesús en esta tierra, el reino de Dios en esta tierra, ¿cómo se logra la voluntad de Dios en este mundo? Es como la iglesia vive, como la iglesia ama, como la iglesia responde al llamado de Dios, como amamos nuestros prójimos, como amamos nuestros vecinos. Así es como la voluntad de Dios se obra, se logra en este mundo. La responsabilidad ahora es nuestra. Cuando llegamos a Dios, llegamos por la necesidad que nosotros tenemos de ser salvado y liberado. Pero cuando hemos entendido, hemos recibido esa liberación y esa salvación y nos unimos al reino de Dios, ahora nuestro objetivo es que vivir la voluntad de Dios en esta tierra. Y la voluntad de Dios en esta tierra es el mismo fruto, los mismos dones que Dios nos ha enseñado a nosotros, que nos ha salvado de un mundo perdido. Y lo que Dios nos ha enseñado a nosotros es lo que Él quiere, que el reino en esta tierra es la forma en cual debemos de nosotros vivir en esta tierra. Es una responsabilidad grande, no es fácil, pero hemos entendido que si oramos, Señor, que tu voluntad sea hecha en la tierra como es en el cielo, Dios nos ayudará a alcanzar su voluntad. Quiero decirte en este día, en nuestro tiempo de oración, hemos entendido que nos estamos acercando al Padre por la obra que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y nuestra oración ahora debe de ser: Señor, que tu voluntad sea hecha en la tierra. Alinea nuestra voluntad con la voluntad tuya, oh Dios. Hacemos compromiso con todo lo que es justo, con todo lo que es bueno, con la buena obra, con el mayor bien, con el perdón. Hacemos compromiso con todo lo que hemos visto a Dios hacer en nuestras vidas. Ahora nosotros hacemos compromiso con esas cosas porque es la única forma en cómo la voluntad de Dios se va a ver, se va a lograr en esta tierra, por medio de usted y por medio de mi persona, por medio de la iglesia. Y el mandato y el deseo del cristiano debe de ser que la voluntad de Dios sea hecha en este mundo todos los días hasta que Cristo venga. A veces pienso que nosotros recibimos la religión, la relación íntima con Cristo Jesús, entramos a esto y es todo nosotros, nosotros, nosotros. Pero Dios está haciendo una obra en nosotros y está enseñándonos: como yo he dado, quiero que usted también dé. Como en gracia ha recibido, así en gracia debe de dar. Esto es la enseñanza en cual Dios lo ha dado a nosotros, y es la enseñanza del Padre nuestro. Cuando oremos, a veces no sabemos de qué orar, o el tiempo se nos va rápido porque estamos pensando solamente en nosotros. Pero cuando pensamos, Señor, y oramos de esta forma: Señor, que tu voluntad sea hecha. Bendice nuestro hogar, bendice nuestra familia, que tu voluntad sea hecha en nuestro matrimonio. Vamos a ver perdón en ese matrimonio. Vamos a ver paciencia en este matrimonio. Como Dios ha sido paciente con nosotros, vamos a ver paciencia en ese matrimonio. Señor, que tu voluntad sea hecha en nuestros hijos. Que tu voluntad sea hecha en nuestra iglesia. Que tu voluntad sea hecha en el ministerio. Que tu voluntad sea hecha en mi trabajo, en donde yo ando, donde, cómo yo vivo, con mis vecinos, con la persona a cruzar de la calle. Que tu voluntad sea hecha. Si el deseo viene profundamente de nuestros corazones, vamos a ver el avance del reino de Dios al frente de nuestros ojos. Y vamos a ver cómo Dios se va a glorificar, porque va a ser la misma voluntad de Dios en la tierra. Quiero animarte en este día, cuando oramos, entender que estamos orándole al Padre, el Santo, el Todopoderoso, y que hay un mandato sobre nosotros, alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Componente número 3, cuando oramos, pedimos por nuestra provisión. Qué lindo aquí que Cristo nos enseña, danos hoy el pan nuestro de cada día. Debemos de orar por nuestras necesidades, por la provisión. Y aquí es provisión, es pan. Y Él está diciendo, ore por el pan de todos los días. Y esto nos recuerda a nosotros que si tenemos algo es porque Dios lo ha permitido en nuestras vidas. Porque recuérdate que Él es el Dios creador de todas las cosas. Y si hoy hemos recibido algo, si hay pan sobre nuestras mesas, es porque Dios lo ha permitido de esta forma. Y en este día debemos de entender que nuestras oraciones, debemos de orar, Señor, danos pan de todos los días, entendiendo que de todo es de Dios. El salmista dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, entendiendo que Él es el creador de los cielos y la tierra, y todo es del Señor. Y la palabra nos enseña que debemos de pedir, que nuestras peticiones caen delante de Dios, que debemos de orar en todo tiempo, con toda oración, con súplica en el Espíritu. Y Cristo mismo nos dice a nosotros, pedid y os se daré, entendiendo que hay una responsabilidad en nosotros de decirle a Dios en nuestras oraciones, Señor, danos el pan de todos los días. No debemos de nunca pensar que es por la obra nuestra, por los dones nuestros, si tenemos un buen trabajo, porque hay un don en nuestras vidas. Recuérdate, el que te dio el don es Dios. Él te dio el don que te dejó obrar ese buen trabajo, que te da un buen cheque donde el pan puede llegar a la mesa. Todo proviene de Dios. Y quiero animarte en este día. Quiero animarte en este día de pedir todos los días, Señor, danos pan de todos los días, pan de hoy. Y es interesante cuando Cristo enseña cómo orar, Él está orando en comunidad. No está hablando singular, pero plural. Y Él dice, danos hoy, en inglés, give us. Interesante porque creo que el costumbre a veces es, give me, dame a mí. Creo que el costumbre a veces es, Señor, necesito, I need. Creo que el costumbre a veces es yo y mi persona. Y la enseñanza aquí es, danos. Cuando oramos debemos de orar no solamente por la provisión nuestra, pero la provisión de ellos alrededor de nosotros. Debemos de orar, la intención debe de estar ahí, de pedirle a Dios no solamente para nosotros, pero pedirle a Dios para ellos que están alrededor de nosotros. Estudiando esta palabra durante esta semana, estuve orando esta mañana aquí y estaba orando por nuestra iglesia como es el costumbre, y vino a mi mente, no ore solamente por Elohim, y empecé a orar por la sección y las otras iglesias, y empecé porque he entendido que la palabra cambia nuestras vidas y nuestra forma de pensar, y debemos de orar en comunidad, pensando en otros. Estaba escuchando un predicador hablar y él dijo, hablando de estas palabras, cuando oramos, darnos hoy pan de todos los días, quién sabe que Dios te va a dar 2 libras de pan. Y usted sabe que Dios te va a dar 2 libras de pan porque el vecino no va a tener ni una. So, uno es para comer y la otra es para compartir. El objetivo aquí es entender que cuando hablamos, cuando oramos oramos por nuestras necesidades, pero oramos pensando en otros también. Y veremos que el reino de Dios, la voluntad de Dios, se va a lograr aquí en la tierra, porque estamos orando no solamente para nosotros, pero para ellos alrededor de nosotros. Como Jesús lo dijo, Jesús lo hizo, orando no solamente para Él, pero para los discípulos, entendiendo que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. ¿Y qué es el pan de todos los días? Podemos añadir ahí sabiduría también. Podemos añadir ahí dirección. Tú sabes que tenemos una línea de oración todos los días a las 6:30 de la mañana, donde un grupo de nosotros nos unimos como 10 personas, y estamos haciendo esto por 3 años ya. Y algunos de los pastores y obreros, yo me acerco todos los miércoles y todos tenemos nuestro día y llegamos, y usted está invitado a unirse a esa línea de oración, y ahí oramos por sabiduría por este día, y oramos por la fuerza de este día, y oramos que Dios nos ayude en este día. Y cuando oramos, debemos de orar por esas cosas. Señor, dame sabiduría para hoy, dame dirección, sensitividad a tu voluntad para hoy, oh Dios, entendimiento para hoy, dame discernimiento para hoy, dame fuerza para lograr lo que tú quieres que yo logre hoy, dame paciencia para hoy, renueve mi espíritu en este día, oh Dios. Y debemos de orar no solamente para nosotros, Señor, pero hazlo por nuestros hermanos también, hazlo por nuestros vecinos también, hazlo por nuestros hermanos en la iglesia también, y veremos que Dios nos va a sostener todos los días. Hermanos, cuando miramos la historia en el Viejo Testamento del maná, maná significaba, ¿qué es esto? Ellos nunca han visto maná antes. En inglés, what is this? Ellos, Dios le envía maná. Ustedes, muchos de ustedes saben esta historia. Los israelitas salen de Egipto y no tienen comida, y están quejándose a Moisés, y Moisés ora, y Dios le dice a Moisés: Moisés, voy a traer maná. Y el próximo día, cuando se levantan, hay maná en el piso, y maná era por un día, y ellos tenían que recoger el maná antes de que del sol derritir el maná. So, ellos tenían que levantarse por la mañana, y la regla era solamente escoge suficiente por un día. Y algunos de ellos, preocupados por el día de mañana, escogieron por 2 días, y la palabra nos dice que se llenó de gusanos el maná que ellos estaban tratando cuidar por el próximo día. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarle a ellos: te voy a suplir lo que usted necesita todos los días. Maná de todos los días. Hay una confianza y una fe ahí, que hemos entendido que Dios quiere suplir algo fresco para nosotros todos los días, pero tenemos que pedirle. Y es interesante que el día de reposo era el día donde no había maná en la tierra, y ahí Dios le dice: el día antes recoge suficiente por 2 días. Y qué interesante es que Dios está detrás de estas cosas. Ese maná no se dañaba y suplía suficiente, y estaba bien por 2 días. Y es interesante porque ellos hemos entendido que el día de reposo es un día donde la familia estaba supuesto compartir con los niños lo que Dios ha hecho en sus vidas, sentarse con los niños y decir: me recuerdo cuando estuvimos en Egipto y Dios nos sacó de ahí, y Dios usó a Moisés para dirigirnos, y pudimos pasar por tierra seca, y hemos visto nube durante el día y fuego durante la noche, y hemos visto cómo aún Dios no ha castigado cuando nos hemos quejado de carne, y he visto cómo Dios no ha hablado de montaña. Y ellos están compartiendo con sus hijos en el día de reposo. No era día de trabajo, no era día de recoger maná, no era día de estar trabajando, era día de meditar en todo lo que Dios ha suplido durante la semana. ¿Cómo podemos contextualizar esto? A veces nosotros pensamos en el día del domingo como el día de llenar nuestros tanques. Necesito que llegue el domingo porque necesito adorar a Dios, o necesito una palabra, una predicación, o que Dios me hable, porque los tanques están vacíos. No debe de ser así. Dios quiere suplir nuestras necesidades espirituales todos los días. Él quiere poner pan sobre nuestras mesas todos los días. Y cuando nosotros lleguemos aquí los domingos, no es para llenarnos, es para celebrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas toda la semana. Es para meditar en la gloria de Dios, cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios nos ha bendecido. Y la palabra que es predicada solamente es un recuerdo de cómo Dios nos ha ministrado a nuestras vidas. Y podemos compartir los unos con los otros, con nuestros niños. Hemos visto la mano de Dios, como Dios ha suplido toda necesidad en nuestras vidas. Pero la oración debe de ser: Dios, danos hoy pan de hoy, la necesidad que tenemos hoy, oh Dios, y veremos la mano de Dios y veremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y Dios va a bendecirnos a nosotros y a los que están alrededor de nosotros también. Y la iglesia dice: estamos hablando sobre más que una oración, 5 componentes de la oración. El número 4 es: cuando oramos, pedimos perdón. Creo que esto es importante. Versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vemos el pedir de perdón. Esto es algo que debe de ser todos los días de nuestras vidas. Y para algunos esto es difícil, porque a veces no vemos nuestro mal, no vemos nuestra necesidad. A veces estamos andando y no vemos cómo hemos fallado, cómo hemos ofendido a Dios o a otros. Es más fácil pedir por pan, porque cuando hay hambre el cuerpo se nos dice, ¿verdad? Hay necesidad, el cuerpo no habla. Cuando hay necesidad, la circunstancia no habla. Y es fácil pedir cuando hay el sentir de necesidad. Pero a veces nos olvidamos de la necesidad de pedirle perdón a Dios. Señor, perdónanos por nuestros pecados. Hemos entendido que hemos fallado. Esto es importante porque nos recuerda siempre de nuestra necesidad espiritual, que estamos en esta naturaleza pecaminosa y le vamos a fallar a Dios. Y tenemos que reconocer que vamos a pensar lo que no debemos de pensar, y vamos a veces responder como no debemos de responder, y vamos a fallarle a Dios, y vamos a fallarle al prójimo. Y hemos entendido que a veces vamos a hacer cosas que no debemos hacer. Y le damos gracias a Dios que la sangre de Cristo nos ha salvado y ha borrado todos nuestros pecados del pasado y del presente. Pero de nosotros debe de ver esta confesión, que siempre necesitamos el perdón de Dios sobre nuestras vidas, porque hemos entendido que vivimos en la carne. Y hay deseos terrenales que quieren controlar nuestras vidas y quieren controlar nuestras decisiones. Y esas cosas terrenales no agradan a Dios, y hay una lucha entre nosotros. Pero hemos entendido que la gracia de Dios nos ayuda todos los días. Y podemos sentarnos y orar con Dios y hablar con Dios y decir: Señor, perdónanos. Y me encanta que aquí vemos una vez más comunidad, no es singular. Aquí la enseñanza es: perdónanos, oh Dios. Vemos las palabras: y perdónanos nuestras deudas. Debemos de pararnos en la brecha por otros. Cuando vemos otros que están mal, no es juzgarlos, no es decir cómo están viviendo, o decir mira cómo están viviendo, o juzgarlos, o maltratarlos, o pensar que somos mejores que ellos porque tenemos la verdad y ellos no lo tienen. Ay de nosotros que pensamos de esa forma. Nuestro deseo debe de ser: perdónanos, oh Dios, ponernos en el mismo nivel donde están ellos, porque si no es por Cristo, estamos en el mismo lugar. Debemos de acercarnos al Padre, deseando su voluntad sea hecha en la tierra como es en el cielo, buscando que Dios alcance a estas personas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Orando por ellos y diciendo: Señor, Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, perdona mi hermano, mi hermana, perdona mi vecino, perdónalos con una sinceridad y un deseo que Dios alcance su vida y veremos que Dios hará la obra. A veces nos llenamos de un orgullo espiritual de, y yo no sé de dónde viene porque Dios no ha enseñado a nosotros. Si hay algo que lo hemos recibido es simplemente la gracia de Dios que indica que no lo merecemos. Es un regalo que no merecemos y por eso debemos de mirar la necesidad de la humanidad de una forma, de una perspectiva que dice: Señor, ten misericordia también de ellos. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Orar: Señor, perdónanos, oh Dios. Esto debe de ser parte de nuestra oración. Hemos entendido que Dios nos llama a esto. A veces las oraciones son muy particulares. La intención es para nosotros solamente. Pero si queremos ver el reino de Dios glorificado en esta tierra, tenemos que cambiar cómo oramos. Y debemos de orar no solamente el perdón nuestro, pero el perdón de la humanidad también. Y es interesante que Jesús en esta enseñanza tira la enseñanza aquí de perdonar los unos a los otros. Y aquí Él dice: perdónanos, Señor, y ayúdanos, oh Dios. Y vemos aquí que Él dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Indicando, Él nos está enseñando la urgencia de perdonar lo que nos han ofendido a nosotros. A veces andamos con cosas de nuestros corazones y no queremos perdonar a otras personas. Y no estoy diciendo que tenemos que ser mejores amigos de ellos que nos han traicionado, porque no es así. Pero sí debemos de perdonar. Perdón indica que yo rindo todo derecho de pagarte para atrás por lo que tú me has hecho. Rindo todo derecho, no te voy a pagar. Me olvido de esto en reacción y te perdono. No indica que todos vamos a ser mejores amigos, pero indica que si tú me necesitas, ahí voy a estar por usted. Esto es el perdón. Un predicador una vez dijo: uno que pide perdón pero no está dispuesto a perdonar está bien cerca a la blasfemia. Cuídanos, Dios, de pensar que tenemos el derecho de no perdonar lo que nos han ofendido. Aún las Escrituras, Jesús hablando, nos enseña: si no perdonamos a otros, el perdón de Dios no nos alcanzará a nosotros. Señor, ayúdanos. Hemos entendido que como nosotros tratamos a otros, así vamos a ser tratados nosotros. Como nosotros tratamos otros, así vamos a ser tratados. La palabra nos dice: porque con el juicio con que juzguemos, seremos juzgados. Como si somos bondadoso hacia otros, vamos a recibir la bondad de Dios también. Si somos pacientes, vamos a recibir la paciencia de Dios. Si somos generosos, veremos la generosidad de Dios sobre nuestras vidas. Y en nuestras oraciones debemos decir: Señor, perdónanos y ayúdanos a perdonar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? En nuestras oraciones, el modelo en cual Cristo nos deja aquí es acercarnos al Padre, entendiendo que Él es santo y Él es el creador del mundo, anhelando y deseando su voluntad en la tierra como es en el cielo, pidiéndole a Él: súplenos, oh Dios, el pan de cada día, orando, pidiendo perdón, no solamente por nosotros, pero también por ellos alrededor de nosotros. Y el último punto es: cuando oramos, pedimos para nuestra protección. Y el versículo 13 nos dice: y no nos mete en tentación, mas líbranos del mal. Es una declaración de nuestra debilidad. Es una declaración que nosotros somos vulnerables, que somos débiles. Señor, líbranos de la tentación, líbranos del mal. Es una indicativa que reconocemos que si no es por Dios, vamos a caer en la tentación, vamos a caer en lo mal. Si no es por Dios, vamos a encontrarnos en el pecado, en el mundo, en la maldad. Señor, líbranos de la tentación y líbranos del mal. Una declaración que hemos entendido que cada uno de nosotros debemos de hacer. Si no es por Cristo Jesús, nos vamos a encontrar perdido. Y es una oración de protección, porque hemos entendido que somos débiles y debemos de orar y decir: dirígenos, oh Dios, de la tentación y líbranos del mal. Oh, qué lindo entender esto, que nuestras oraciones debemos de orar y decir cosas como: guárdame, oh Dios, de la reacción que no te agrade. Guárdame, oh Dios, de las palabras, oh Dios, que no te agrada. Guárdame, Señor, de andar con personas que me van a hacer daño. Guárdame, oh Dios, de conversaciones que van a herir otras personas. Dirígeme, oh Dios, que yo no caiga en la tentación. Una oración de una declaración, entendiendo nuestra debilidad, y con Dios al lado de nosotros podemos tener victoria. Este punto nos enseña que hay una guerra espiritual. Este punto nos enseña que hay una lucha espiritual, que esto no solamente tiene que ver con carne ni sangre, pero esto es lucha espiritual y tenemos que luchar en lo espiritual. Hemos entendido que la tentación llegará a cada uno de nosotros, pero la victoria es nuestra. Si oramos: Señor, líbranos y ayúdanos, oh Dios, Él nos va a ayudar y vamos a ver la mano de Dios dirigirnos. Este punto nos enseña que hay un enemigo que quiere alcanzarnos y destruirnos y atacarnos. Pero qué bueno saber que Cristo nos enseña a nosotros: si oramos pidiendo ayuda, Él nos ayudará. Y veremos que podemos tener victoria. No tenemos que caer en la tentación. El enemigo de la iglesia no es más victorioso que nosotros. Mayor es que está en nosotros que Él que está en el mundo. Hay victoria para nosotros, pero la oración de confesar nuestra necesidad nos ayuda siempre a mantenernos en el camino bien. Ayúdanos, oh Dios, no nos mete en la tentación, mas líbranos del mal, y veremos cómo Dios hará la obra. Recuérdate que detrás de la mentira es el mentiroso. Detrás de la división es el que divide. Detrás de cada ataque tenemos un enemigo que quiere destruir la iglesia y destruir nuestras vidas, nuestras familias, la obra que Dios está haciendo en nosotros. Pero si oramos, líbranos, oh Dios, veremos la mano de Dios, el poder de Dios, la dirección de Dios sobre nuestras vidas, y Él nos ayudará. Y la iglesia dice: para terminar en este día, estamos hablando sobre el tema más que una oración. Cuando miramos la oración como algo religioso, como una rutina simplemente, como algo que hago cuando hay necesidad, si lo miramos simplemente tratando de buscar poder, we miss out, lo perdemos. Pero si miramos el modelo en cual Cristo nos ha dejado, nos acercamos al Padre, porque como Él no hay otro. Él es santo y Él es todopoderoso, y su voluntad en el cielo, Él lo desea en la tierra. Y nosotros somos su reino aquí en la tierra, y nuestro deseo es servirlo a Él, agradarlo a Él. ¿Cómo lo hacemos? Es como vivimos. Y vemos en medio de nosotros cómo vivimos. Vemos el reino de Dios, la voluntad de Dios es hecha en esta tierra. Eso es porque vemos gente siendo salvada, gente siendo liberada, gente siendo tocada, porque la voluntad de Dios se está logrando en esta tierra, porque usted y yo estamos siendo responsables lo que Dios ha puesto, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y debemos de orar siempre: no mi voluntad, tu voluntad, oh Dios, en mi hogar, en mi familia, en mi ministerio, en todo lo que hacemos, tu voluntad. Y veremos cómo Dios nos va a dirigir. Cuando oramos, Pedimos por el pan de cada día. Súplenos, oh Dios, todo lo que necesitamos para este día. Todo lo que necesitamos, sabiduría, fuerza, un espíritu renovado, paciencia. Todo lo que necesitamos para este día. Y mañana Dios se encargará de mañana también. Cuando oramos, pedimos perdón por nosotros y a ellos alrededor de nosotros. Y así veremos el reino de Dios, la voluntad de Dios hacerse en esta tierra. Y cuando oramos, le pedimos a Dios por protección. Dirígenos, oh Dios. Cuídanos, oh Dios, del mal. No nos mete en la tentación, mas líbranos del mal. Y la iglesia dice, los invito a ponerse de pies.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.